Para mi familia, siempre estoy en mi mejor momento. Por eso también quiero lo mejor en mi cocina. Y eso significa solamente huevos de Eggland Best. Siempre tienen un sabor tan fresco y delicioso, con 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasas saturadas que los huevos comunes. Entonces, ¿por qué darle menos a tu familia cuando pueden tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es.
Risco.
Hoy es Risco. Javier Risco.
Oye Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto, 2 de la tarde en Tijuana, Baja California. Bienvenidos todos, yo soy Javier Risco. Llegamos al jueves y como lo decía, hoy transmitimos desde el Boulevard Agua Caliente 1810 en Plaza Pío Pico, aquí en la colonia Centro en Tijuana. Estamos transmitiendo desde la cabina de Grupo Fórmula. Y por acá son las 2 de la tarde, allá en la Ciudad de México son las 3 de la tarde. Y cuéntenos desde dónde nos escuchan, cómo va su semana, si van en el auto, si están en la sobremesa. Ya lo saben, escríbanos, queremos que esta conversación sea de ida y vuelta. @jrisco, @radio-fórmula. Y también, bueno, pues estamos a través de diferentes redes sociales y nos pueden escuchar en podcast. Un saludo muy especial a toda la gente que nos escucha, no a esta hora, no en vivo, pero sí se lo echa repetido. Así que un abrazo para todos ustedes. ¿Y qué tenemos para este jueves? Varias preguntas por contestar. La primera, jueves de gabinete de Sheinbaum. ¿Quiénes son los nuevos? ¿Son nombres conocidos? ¿Son gente cercana? La pregunta 2, la frontera, sus retos, el regreso de Trump. ¿Hay que preocuparnos? Vamos a hablar de eso. Y la tercera, ¿quién se llevó la estrella Michelin? Pero la estrella Michelin verde. ¿Usted sabe quién se la llevó? Las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Y así comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum presentó otra tanda de quienes integrarán su gabinete. Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura. Josefina Rodríguez Zamora, secretaria del Turismo. Marat Baruch Bolaños, secretario del Trabajo. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general y en lo particular, con 45 votos a favor y uno en contra, la llamada Ley Paola Buenrostro para tipificar los transfeminicidios y castigarlos con una pena de 35 a 70 años de prisión. El Tribunal Electoral eligió a la magistrada Claudia Valle, presidenta de la Sala Monterrey, para asumir la sexta magistratura, con la que lograrán el quórum legal para, a mediados de agosto, pues declarar la validez de la elección presidencial. El expresidente estadounidense Barack Obama ha dicho a sus círculos cercanos, por lo menos así lo señala el Washington Post, que el actual mandatario Joe Biden debe reconsiderar seriamente el futuro de su candidatura. Esto salió hace algunas horas, ¿eh? Y todavía no hay un posicionamiento, algún desmentido por parte de Barack Obama. Vamos a ver si se da en el transcurso de la tarde. Y en unos minutos analizaremos con el doctor Tonatiuh Guillén el tema migratorio. Se calienta cada vez más la elección de Estados Unidos. También hablaremos sobre eso con nuestro querido Kenneth Smith. Hablaremos también de opciones culinarias aquí en Tijuana, de calle, pero también de mantel largo y blanco. Los deportes con Marion Reimers y al regresar del corte, una conversación con el periodista Ricardo Rafael sobre los nuevos nombramientos del gabinete presidencial.
Oyes Risco.
Claudia Curiel de Icaza como secretaria de Cultura. Yo estoy convencida que la cultura es el lenguaje de las identidades.
A Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo.
México es el sexto país más visitado del mundo.
Y Marat Baruch Bolaños López, él va a continuar en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Esta política se ha traducido en una primavera de los derechos laborales a través de diversas acciones que han beneficiado a millones de mexicanas y mexicanos, trabajadoras y trabajadores en nuestro país.
Gracias, gracias a toda la gente que nos escribe, a los que ya se están reportando por acá, mi querido Fer Muñoz, un abrazo, la niña que espanta, por supuesto, también por acá, Laboratorio Electoral, el Bicisonor también dice, buena hora para tu programa, muchas gracias, y bueno, pues estamos al pendiente, ya lo saben, esto es Hoy es Risco, una pausa y regresamos.
Hoy es Risco.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3:09 p.m. Gracias a toda la gente que ya nos está escribiendo por acá. Gracias por reportarse. También a la gente que nos escribe por YouTube, a la gente de Instagram también y de Facebook. Varios mensajes. Un abrazo. Bueno, pues hoy ya se ha convertido y lo hemos platicado con distintos periodistas en lo que ha sido el jueves de nombramientos de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, acostumbrado los jueves a hacer algunos nombramientos de quienes lo acompañarán en su gabinete. Y el día de hoy, bueno, pues no fue la excepción, nombró a la nueva responsable, la secretaria de Cultura, secretaria de Turismo y también el secretario del Trabajo. Y me da mucho gusto que esta tarde me acompañe el periodista, lo conocen muy bien, y columnista Ricardo Rafael. Querido Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Javier, muy contento de estrenarme aquí en tu espacio. Te mando un abrazo muy fuerte. Y bueno, pues sí, este es el jueves de los nombramientos jóvenes, ¿no?
Sí, es cierto.
Diferencia con lo anterior, ¿no? Sí, baja la media de edad estos nombramientos.
Sí, de manera importante. A ver, un poco, nombres que te parecen conocidos, alguna sorpresa dentro de los tres nombramientos de hoy, son perfiles cercanos a la virtual presidenta. ¿Cómo leerlos, Ricardo?
A ver, pues mira, vamos uno por uno y venga. La verdad es que cada uno tiene comentarios que dar, ¿no? Déjame comenzar con Marat, ¿no? Marat Baruch Bolaños. Siempre he tenido duda de por qué el segundo nombre de Marat, porque sí debe ser que el padre le gustaba mucho Espinosa. En fin, un día lo averiguaremos. Pero pues sí, es un funcionario muy joven, de los más jóvenes, digamos, está en este núcleo de personas que se incorporaron a Morena, pues casi al momento de su fundación, o sea, 2015. Sebastián Ramírez ubicarás un poco en esa lógica, en esa generación, la propia Renata Torrent, en fin, muy, muy jóvenes. Y bueno, pues la verdad es que en 2015 algunos de los viejos lobos del López Obradorismo todavía le sacaban la vuelta a sumarse a ese movimiento, y eso le dio el pase a estos jóvenes, ¿no? Sí, en ese sentido también es un movimiento, la mayoría de los movimientos, incluso los revolucionarios, le dan paso muy rápido a generaciones jóvenes. Y bueno, pues Marat de pronto se vio ocupando el cargo de otra muy joven, que fue Luisa María Alcalde, y podía haberse equivocado, pero hay muy buena reflexión dentro del equipo del presidente saliente y la presidenta entrante a propósito del papel que ha jugado en la relación con los estadounidenses para garantizarles, pues esto que del Tratado de Libre Comercio es muy importante, y es que se cumplan, o por lo menos que los temas laborales no sean un pretexto para tumbarnos el tratado. Habrán otros pretextos, pero mira, la verdad es que el seguimiento que se ha dado. Y yo creo que ahí es donde se ganó el pase, ¿no? Donde se logró quedar su estatus de joven dentro del movimiento, lo que significa y esta tarea. Entonces, esta es lo que podríamos decir de él. Y bueno, pues ya tiene cierta experiencia. Yo creo que va a ser un secretario de trabajo incluso mejor de lo que ha sido, porque siempre la curva de aprendizaje pues ya la pagó, ¿verdad?
Bueno, sí, vaya. Y además, bueno, pues a ver, es un puesto, insistimos, en donde también la fuerza de los sindicatos, sentarte también a platicar. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero sí, lo que llama la atención y qué bueno que lo subrayas es el tema de bajando la edad promedio del gabinete anterior. Eso sí. En el caso del secretario del Trabajo.
Ahora, hay que decir que no ha habido ningún problema laboral serio durante su mandato, ¿eh? Ninguno.
Sí, tiene razón. Ninguno.
O sea, y no, eso te habla de que no de que no haya liderazgos sindicales fuertes o subordinados, es que se han sabido gestionar. Luego, la otra que me llama muchísimo la atención, te tengo que decir, es la de Claudia Curiel, porque
a ver, pues, ¿por qué?
Todo el mundo especulaba sobre Susana Hart, ¿no? O sea, desde el principio Susana Hart estaba
sí,
ahí,
es cierto,
sonaba. Su nombre, ¿no? Por ahí había quedado ella resentida porque no le dieron la candidatura al gobierno de Oaxaca. La verdad no se entendió muy bien en su momento con Alejandra Frausto, ¿no? Se hizo fama de ser un poco difícil, ¿no? O digamos muy radical en su visión de la cultura, lo voy a decir más fuerte, la idea muy indigenista de la cultura, que es importantísima. No alcanzaba a crecer en un margen que pudiera tocar con otros sectores. Y Claudia Curiel, hay que decir que siento en ese sentido muy de la 4T, ¿no? Y con una conversación con las culturas populares muy cercana, porque así fue el gobierno de Claudia Sheinbaum, la verdad en la Ciudad de México sí logró conectar con otros sectores, ¿no? O sea, el enojo que pueden tener algunos actores de la cultura con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues porque se les castigó en subvenciones, en apoyos y en diálogo, no ocurrió en la Ciudad de México. Curiel, la verdad es que también llevó muy en paz el asunto. Y bueno, pues yo tengo la impresión de que ahí fue Claudia Sheinbaum quien impuso su carta sobre cualquier otra que le habían puesto sobre la mesa. Lo pongo en esos términos.
Bueno, eso en el caso de Claudia Curiel. Y por último, Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo.
A ver, no te niego, es quizá la que me parece más interesante de todas.
A ver,
porque es la más joven. A ver, dentro de los jueves de jóvenes, esta es la más joven de todos. Porque lo que hace es traerse a una exitosa secretaria de Turismo de una entidad, alguien que se formó en esta tarea en una entidad que además muy pequeña y aunque está llena de atributos.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
La verdad, con mucha dificultad para sacar la cabeza, me refiero a Tlaxcala.
Sí.
¿No? Y de pronto, esta mujer que hace una carrera digamos, en distintos sectores, con negocios, tiene por ahí un restaurante y, en fin, alguna formación académica interesante, pues le entregan la responsabilidad de hacerse cargo de promover Tlaxcala como lugar de visita para turistas y lo hace muy bien, arma una plataforma y empieza a jalar turismo y a competir con Puebla y otras entidades que pues siempre le roban este
sí, me acuerdo. Sí, es cierto, y sí, ¿no? Me acuerdo que incluso lo comentamos en algún tianguis turístico, su campaña de Tlaxcala sí existe.
Pues sí,
que
es
tenía
preciosa.
Como esta jiribilla y que llamó la atención en su momento, ¿no? Y tiene razón, la puso en el, vaya, la puso en la conversación.
Entonces yo tengo la impresión de que ahí otra vez se ganó pues una medalla, ¿no? No creo que haya sido alguien que la conozca, Claudia Sheinbaum, muy bien, pero sí queda claro que darle paso a una joven que ha tenido un buen resultado en una entidad como Tlaxcala merece el espacio. Ahora, pues mira, te voy a decir la verdad, yo tengo la impresión de que a pesar de los espectaculares números que tenemos en turismo, casi nada se debe al secretario saliente. Y que me pregunte, disculpe Torruco, pero no me parece un secretario que ha dejado marca alguna. Se lo comieron con el Tren Maya, se lo comieron en Cancún, se lo comieron prácticamente en todo. Pues estuvo ahí como avalando, en fin. También se peleó con un sector con el que hay que trabajar muy de cerca, pues, ¿no? Entonces, de pronto, refrescar, que no se parezca en nada a lo que venía, que no suban un subsecretario, que no ratifiquen, sino pues ir a probar algo nuevo y, en efecto, con la conciencia de que el turismo es un negocio que, entre otros atributos, debe tener promover una marca. Entonces regresamos a la discusión de la marca México. México, desde luego que existe, ¿no? A ver, somos la potencia 11 y vamos a pasar la 8 o la 9, pero necesitamos que el turismo siga creciendo. O sea, bueno, no ha dejado de crecer los números, sí, pero creo que ahí están los datos. Y bueno, pues yo creo que esta persona va a probarse. Vamos a ver cómo le sale el tiro, porque yo sí confío, la verdad, de pronto en el talento joven, siempre y cuando pues no mire con desprecio la experiencia, ¿no?
Bueno, pues Ricardo, de verdad nosotros aprovechamos ese talento joven, por eso estás en este programa y que sea gracias. La primera de muchísimas.
Yo que pensé que te estaba aportando canas a la discusión, pero está bien, como tú digas, así lo acepto.
No, Ricardo, te agradecemos de verdad muchísimo esta plática y que sea la primera de muchas. Sabes cuánto te respetamos y no solo eso, te seguimos, te leemos, así que gracias por este análisis, Ricardo.
Gracias a ti, Javier. Un abrazo muy grande.
Un abrazo grande. Y bueno, pues antes de irnos una pausa, ahora sí que le agradezco que esté en esta mesa Tonatiuh Guillén. Tonatiuh Guillén es un académico que durante muchos años ha estudiado el tema migratorio, las caravanas migrantes, políticas migratorias que podrían servir, que sirven, que estudian también en otras regiones del mundo. Y desde hace muchos años está muy pendiente de la frontera, tanto de la frontera sur como de la frontera norte. Y bueno, pues lo tenemos justamente en esta cabina de Grupo Fórmula desde Tijuana. Y para mí es un placer. Nada más alcanza el tiempo para la presentación, pero de entrada, gracias Tonatiuh por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, querido Javier? Encantado. Realmente es un honor estar aquí contigo en esta mesa, muy disfrutable para conversar los temas que comentas.
Vaya que hay que conversar de lo que sucede en esta frontera, en esta región, sobre todo también, y lo platicábamos fuera del aire, lo que significa la posible, hoy veíamos algunas encuestas de distintos medios en Estados Unidos, la muy probable llegada de Trump. ¿Qué significa otra vez? Si es una versión 2.0, ¿qué es lo que está, entre comillas, prometiendo en esta campaña en donde, ya lo dijo, pues la piñata principal va a ser México otra vez? Entonces, bueno, llevándose incluso a los propios migrantes entre las piernas, Tona.
Sí, es una coyuntura que para resumirla, diría que puede ser la peor de décadas. De décadas. O sea, entonces sí es un escenario, por lo menos en forma, en verbo, en palabras y en amenazas, dificilísima, muy compleja.
Vamos a hablar justamente regresando al corte de esto. Todas las preguntas @jrisco@radio-fórmula, pero regresamos a hablar con Tonatiuh Guillén y La Frontera en este programa especial desde Tijuana.
Oye, es Risco.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes. Risco. Risco. Periodismo en serio. Oyes Risco.
We've seen, in this moment at least, a dramatic decrease in the number of irregular migrants seeking to transit the border.
El propio presidente Biden, en su participación pública, dijo que la mayor parte de las personas no migran por gusto, sino por necesidad, y que hay que atender las causas de la migración.
México está muy comprometido con una estrategia de migración que sea integral, que sea ordenada, en primer lugar, que sea segura, regular y humana.
3 de la tarde con 24 minutos y leía su más reciente texto en el semanario Proceso de nuestro invitado el día de hoy, de Tonatiuh Guillén, que decía entre Trump, México y la migración. Y subrayas, Tonatiuh, al inicio de este texto algo que es cierto. Durante el debate, el único que ha habido en esta campaña, el de Trump y Biden, pues prácticamente se vio cualquier tema, cualquier cosa, pues prácticamente en la sombra de el tema cognitivo de Biden, de que si se dormía, de que si se extendía, de que Trump había sido grosero, etcétera. Pero detrás de este telón, es cierto que uno de los temas que ambos candidatos querían tocar era el tema migratorio. O sea, era de lo poco que se rescata de los temas de este debate, tan poco evaluado o debatido o analizado por los temas más que por la forma. ¿Por qué el tema migratorio era más importante para ellos o es tan importante?
Desde 2015, Trump tuvo la gran habilidad de ubicar a la migración como un tema explosivo dentro de la cultura política de Estados Unidos, que parecía marginal. Lo fue convirtiendo en una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, lo fue convirtiendo en una invasión, lo fue convirtiendo en la fuente del crimen, de los ingresos de Estados Unidos, de los ambientes de inseguridad, cosas peores, de la sangre de Estados Unidos, de la nacionalidad misma y del concepto de América blanca. Progresivamente fue construyendo un discurso que desafortunadamente rebotó muy bien dentro de esta cultura política que creíamos que ya no estaba en el mapa vigente y que revive posiciones xenófobas, racistas, y que se montó primero sobre México, sobre los mexicanos y la frontera, pero que ha continuado.
¿Es distinto este Trump? ¿Es más radical?
En el contenido, del argumento, en donde, por ejemplo, ser americano patriota es ser antiinmigrante y ahora explícitamente antimexicano y cerrar la frontera. Pero en el contenido del argumento hay una continuidad, hay un hilo que se ha sostenido de manera muy consistente, pero con posiciones extraordinariamente radicalizadas. Sí. Por ejemplo, lo del muro ya se quedó chiquito frente a amenazas como la deportación masiva de personas. Y están hablando de millones y millones, de concentrar personas para expulsarlas del país y de generar todo un ambiente de exclusión y de rechazos en la frontera con México. Esto cambia dos asuntos, por lo menos. Uno, el del ambiente interno de la población migrante en general, y especialmente de la que está en situación irregular. Estamos avanzando en un ambiente de hostilidad, de miedo, de incertidumbres multiplicadas. Siempre hay incertidumbres entre la población que está en una situación irregular, pero ahora multiplicadas de una manera extrema y ante la amenaza de detención y de expulsión masiva, que no es un asunto menor. Y el otro es el de la frontera, la relación con México en la frontera, del bloqueo, de la exclusión, y sobre todo de reclamar cada vez más a México un papel de contención. O sea, Estados Unidos, en el argumento viejo de Trump, y seguramente se va a repetir, México debe, en el sentido de que es su obligación, tener una función de contención de la población irregular en tránsito a Estados Unidos. Todo eso es el mapa en el que nos estamos acercando y que pueden implicar presiones todavía más agresivas sobre México y reitero, sobre la población misma que está ya en Estados Unidos. Pues un entorno de polarización ideológica y racista pues que no habíamos visto en este nivel.
Y a ver, tú, la gran diferencia tal vez con distintos trabajos académicos muy valiosos también, pero que se hacen desde el centro del país. Estás muy en contacto con casas migrantes en este lugar, en Tijuana, en la frontera, y dices particularmente el tema de ha aumentado el miedo. ¿Ha habido alguna respuesta por parte del Estado mexicano? ¿Hay algo distinto en esta frontera? ¿Hay una preparación por parte del Estado mexicano? ¿Algo que se esté moviendo?
Se está moviendo, pero en el tono alineado con la expectativa de Estados Unidos. Es un asunto que es importante destacar, pero las detenciones que hace México, INM, Guardia Nacional de Población en Condición Irregular, se ha más que duplicado en este semestre en comparación con el semestre pasado. Y los números que arribo de extranjeros a la frontera sur de Estados Unidos, pues por consiguiente han disminuido dramáticamente. En otras palabras, el rol de México para disminuir flujos es impresionantemente eficaz ahora, con matices importantes, más bien variantes importantes, que a las personas se les detiene, sobre todo en el norte, y se les regresa al centro o de plano a Tabasco o a Chiapas. Y ese que tiene un vacío jurídico del estar haciendo eso, sí, Pero el hecho es que es un ejercicio de contención, que es una especie que llamo de contención circular interna, porque las personas no son devueltas a sus países. La tasa de repatriaciones de las detenciones es menos de 2%.
Ah, es bajitísima, no sabía.
Nadie.
2%.
Sabe, menos de 2%, 1.8 para ser precisos. Entonces, en realidad nadie se regresa. No estoy invitando a que se regrese a nadie, no solo estoy diciendo. No,
eso no sucede, eso es la realidad.
Lo que está ocurriendo. Y entonces las personas se quedan en México.
Y a ver, te interrumpo y hago este paréntesis. ¿Qué personas? ¿Cuál es el perfil del migrante?
Tenemos grupos muy importantes. Desde el punto de vista de nacionalidades, el más importante es el mexicano.
Okay.
Nosotros somos un tercio del total, y de ese tercio, la mitad de ese tercio son personas que tienen movilidades por desplazamiento interno en regiones como Chiapas o Guerrero, Michoacán, por violencias e inseguridades. Hay un problema, es un retrato de una problemática social muy, 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 muy aguda.
Niños, adultos mayores.
Familias enteras. Ese es el otro gran giro, que son familias, y va todo el rango de edades y de géneros de la estructura familiar. Segundo asunto, movilidades que no teníamos en años pasados y que crecieron extraordinariamente, como Venezuela, que es el segundo más grande, incluso mayor que los que eran grandes como Guatemala o Honduras.
Okay.
Mucho mayor.
Okay.
Y otros en expansión como Ecuador, como Colombia y Perú, que han disminuido un poco recientemente, pero fueron y han sido números grandes. Nicaragua, que no.
¿Más presencia de migrantes en las calles de Tijuana?
Visualmente sí, pero digamos que es una ciudad que está acostumbrada a esa visualización en términos del espacio urbano de mucho tiempo, a asumir que es una ciudad de atención y de tránsito de población migrante. Entonces no hay el contraste radical para Tijuana, pero sí es una problemática compleja. Y lo que me importa más subrayar del perfil nuevo, Javier, son el carácter, no, como dice la posición oficial, de las razones estructurales. Son factores de expulsión. O sea, son movilidades forzadas.
Sí, o sea, esto que decía en el audio Claudio Sheinbaum diciendo, bueno, es que tenemos que estudiar las causas del por qué. Bueno.
Son muy diversas, pero coinciden en movilidades forzadas. El año 21, 22 y 23 cambia todo el juego.
Mira.
Y esos años generan entonces un perfil de refugio. Y eso es fundamental. Si no entendemos que es un perfil de refugio, no vamos a entender el diagnóstico, el perfil de la población y la política a aplicar. Para ponerlo en términos muy simples, si una persona tiene condición de refugio por los factores de su movilidad, el Estado mexicano está obligada a darle trato en función de la Constitución en materia de refugio, de la ley sobre refugiados.
Y qué importante subrayar el refugio.
Con directiva de COMAR. ¿Qué quiere decir esto también? Que no es el rol del INM estar persiguiendo refugiados, ni deteniendo refugiados, y menos de la Guardia Nacional, menos de cualquier otra policía que luego se meten sin tener autoridad en el tema. Entonces, el cambio más dramático es el perfil de refugio. No solo números, sino esta movilidad forzada.
Bueno, pues, Tonatiuh, que sea la primera también de muchas conversaciones. Sabes que siempre te andamos molestando en este programa también para que nos pases algunos datos, siempre que tienen que ver con migrantes, con frontera. Pero te agradecemos de verdad el estar en esta cabina hoy que estamos haciendo una transmisión especial. Era para nosotros muy importante tu voz. Gracias, Tonatiuh.
Un gran gusto, Javier.
De verdad. Bueno, pues. Oye, es Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 39 minutos. Gracias a toda la gente que anda por acá, mi querida Ceci García, gracias por acompañarnos y también a todos los que nos escriben en la frontera. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. It's 30 minutes away. I'll be there in 10. El Fixer con Kenneth Smith. I'm here to help.
Estoy leyendo en este momento el New York Times en su página de internet y dice Breaking. People close to Biden say he appears to accept he may have to lead the race. Dice, gente cercana a Biden dice que él empieza a entender o a procesar el que tiene que estar fuera de la carrera. Esto acaba de salir, de acuerdo al New York Times, Kenneth Smith, hace 4 minutos. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Javier. Qué gusto estar contigo nuevamente.
Pues dándote el breaking del New York Times.
Pues mira, lo que estamos viendo aquí es claramente una reacción aún todavía más fuerte del Partido Demócrata, generando presión hacia el presidente Biden para que abandone la campaña. Esta semana ha sido una de, pues en realidad, grandes éxitos para Trump. Sigue viento en popa su campaña. El atentado del fin de semana pasado lo fortaleció en las encuestas. En la convención republicana lo recibieron casi casi como un héroe que regresara de la guerra. Y esto ha tenido un efecto dominó en que, por ejemplo, en medios que son por lo general muy críticos, como CNN, pues también le han bajado a las críticas. Ya no se refieren a él como el criminal, un convicto. En fin, yo creo que todo esto le ha servido y que suceda como una especie de tormenta perfecta donde se da el atentado la semana en que va a Milwaukee, uno de los estados clave para la elección, y donde lo reciben de esta manera y muestran unidad en el Partido Republicano. Y es muy interesante ver, y está ligado a la selección de J.D. Vance, el senador de Ohio, el hecho de que el movimiento MAGA, el de Make America Great Again, la realidad es que ya ha secuestrado y tomado como suyo el Partido Republicano. Recordarás aquel Partido Republicano pro-capitalista de la época de Reagan, de Bush papá, Bush hijo, donde se hablaba de la importancia de desarrollar la economía a través del sector privado y generar un efecto en cascada para el crecimiento de todo el pueblo estadounidense. Esta actitud pro-capitalista ha sido sustituida por completo por un nacionalismo económico muy fuerte y un aislacionismo del punto de vista de política exterior en los discursos que hemos visto en los últimos días. Pues esto me parece muy preocupante, sobre todo en el entorno geopolítico que vivimos hoy en día, donde se necesita ese liderazgo de Estados Unidos y donde parecemos ir en reversa. Pero parece hasta el momento inevitable que pudiéramos ver la victoria del presidente, bueno, el candidato Trump, si es que no pasa algo radical, como tú mencionas en el artículo del New York Times, donde pues pudiera abandonar la campaña Biden, pero ni siquiera eso es una garantía de que pudieran, no sé, sustituirlo con Kamala Harris o alguna otra persona y ganar de aquí a noviembre, ¿no?
Sí, la pregunta es, bueno, ok, se baja. ¿Ahora quién? ¿Alcanza el tiempo? Después de lo sucedido también, por ahí habían puesto sobre la mesa, seguramente lo entenderás, este segundo debate, y los republicanos contestaron, pero a ver, ¿con quién? Ni siquiera sabemos con quién va a ser el segundo debate, sería una falta de respeto decir que sí o que no. Entonces, vaya, incluso están en ese tono, y ha sido también una muestra lo que ha sucedido en Milwaukee toda esta semana, pues vaya, como lo dices, de un partido republicano tomado absolutamente por el trumpismo, y vaya con, también, y lo platicamos hace unos segundos con el propio Tonatiuh Guillén, pues bueno, idea mucho más radicales también, digamos, el propio J.D. Vance como este espejo de Trump.
Por supuesto, y si te das cuenta lo que está haciendo Trump es un poco como estamos viendo un juego de ajedrez donde ya nos acercamos a una especie de jaque mate, pero que con consecuencias a largo plazo. J.D. Vance es joven, es sumamente conservador, se define a sí mismo como un miembro de la derecha post-liberal en contra del capitalismo de libre mercado. Escuchamos ayer en su discurso los ataques específicos en contra del Telecán, la normalización de las relaciones comerciales con China. Tuvo cuidado, creo yo, y eso lo ha de haber trabajado con Trump, de no atacar directamente al T-MEC. Se refirió al apoyo de Biden como senador cuando fue la aprobación del NAFTA, del Telecán original. Recordemos que Trump ve al T-MEC como su hijo, como el instrumento que le ayudó a corregir los errores del Telecán. Pero eso no significa que vamos a tener un camino fácil si es que llegan al poder los republicanos a partir de enero del año que entra y hacia la revisión del 2026 del T-MEC, porque estas posturas proteccionistas, de ver el comercio como un juego suma cero, donde si yo exporto es positivo, pero si importo es negativo, o la visión del outsourcing que va a regresar rápidamente, esa visión de Trump en su primer mandato, donde acusaba a las empresas gringas de ser traidores a la patria si invertían en otros países. En fin, toda esa dinámica va a continuar con un ingrediente adicional explosivo, que es la guerra comercial Estados Unidos-China y la presión que está ejerciendo y va a seguir ejerciendo Estados Unidos sobre México para tratar de cerrarle el acceso a las inversiones y a las importaciones chinas en nuestro país.
Bueno, pues claro, el análisis del fixer que tenemos en este programa. Querido Kenneth Smith, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Te mando un abrazo.
Un fuerte abrazo, Javier, a tus órdenes.
Un fuerte abrazo. Ahí está la voz de Kenneth Smith, una de las voces más experimentadas en la relación México-Estados Unidos. Vamos a lo que sigue.
Oyes, Risco.
México tiene tantas cosas tan increíbles. Te vas a cada esquina, cada un país tan increíble como México. Algo en mi alma sintió, yo quiero estar aquí en el Valle de Guadalupe, pero no sabía en qué manera, en qué forma. Porque yo no cocino mexicano en este sentido, pero cocinamos con 100% ingrediente mexicano.
Bueno, y no podemos estar por acá en Tijuana y no hablar de los tacos que hay en cada esquina. Ahorita los comidistas se encargarán de eso, pero también de lo reconocida que fue esta región en el nombramiento hace unas semanas de las estrellas Michelin. Y uno de los restaurantes que fue, digamos, una de las estrellas de la noche fue Conchas de Piedra, este extraordinario restaurante cuyo chef ya tiene muchísimos años trabajando por acá, que es el chef Drew Degman. No solo ganó una estrella Michelin, que es una de las grandes aportaciones sin duda, sino también una estrella Michelin verde de sustentabilidad. Y me da mucho gusto que esta tarde nos acompañe justamente Drew Degman. Él es chef de Conchas de Piedra. ¿Cómo estás, Drew? Qué gusto escucharte.
Don Javier, gracias por la invitación. Buenas tardes.
Qué gusto escucharte después de aquella noche de ensueño, oye, de aquella noche de las estrellas Michelin. Un poco, pues cuéntale al rato, escuchas. Seguramente varios estarán planeando también las vacaciones y seguro será, si vienen a esta región, pues Conchas de Piedra. ¿Qué se van a encontrar primero a manera de presentación en Conchas de Piedra, Drew?
Pues bonita con Conchas de Piedra es una celebración puro de nuestra zona en Baja California. Son únicamente moluscos, entonces conchas, por el nombre, de Baja California, combinado con únicamente vinos espumosos, método tradicional de Casa de Piedra de Ura Costa. Entonces, wow. En mi opinión, es esa combinación de maridaje perfecto, de concha en la burbuja, y además, todo es hiper original, todos son meses como comunales. De inicio, este año, en aproximadamente 36 horas, celebramos 8 años de existencia en Conchas.
Bueno, pues muchas felicidades y qué gusto que lo estemos celebrando juntos, Drew. De verdad, qué gusto, felicidades a todo el equipo que significa Conchas de Piedra. Y un poco también, digo, supongo que fue una noche de sorpresas por la estrella, pero también por esta estrella verde. ¿Por qué? Y cuando tuvimos la oportunidad de vernos en ese evento, ¿significaba mucho para ti este reconocimiento, evidentemente la estrella, pero también el ser reconocidos en el tema de la sustentabilidad y del trabajo de lo que significa ser una cocina sustentable? ¿Qué es lo que hacen en Conchas?
Pues está increíble eso de la estrella verde. Para mí, también Deckmans ganó una estrella verde, entonces entregaron 6 en todo el país y 2 fueron dentro de nuestro grupo. Entonces, imagínate la responsabilidad, la presión, el mandado que he recibido yo pensando en dentro de Michelin. Nosotros representamos 33.3% de la gastronomía sustentable en el país. Entonces, con eso no es un premio tal cual, es un mandado a responsabilidad, a acción, cómo podemos mejorar a nosotros y cómo podemos ayudar a otras empresas de ser más responsable. Pues más que nada, yo creo que en el primer paso para nosotros, tenemos 3 huertas que son nuestros propios, pues uno es de Natalia Badán y 2 son nuestros propios y sembramos como 85% de nuestro propio hortaliza. Entonces, no pedimos con un proveedor, sembramos semillas, pagamos un huertero y eso nos da un control completo del sistema, ¿no? Porque hacemos composta, controlamos cuando cosechamos, tenemos control 100% sobre nuestro uso de agua. El desecho más grande de la comida de molusco pues son las conchas, ¿no? Que son calcio. Entonces, eso usamos para arquitectura, usamos para molimos y ponemos en los jardines, en los viñedos, usamos contra erosión en los cañones de Rancho Mogor, usamos para pavimentar caminos. Sí. Entonces, no hay... El chiste no es poner el reciclaje en el tambo de reciclaje. La idea es tirar menos.
Pues sí, ¿no? Mira, no, y mira, conocemos el trabajo que hacen desde hace muchísimo tiempo, Drew, y de verdad para nosotros era muy importante tocar base con ustedes. Qué bueno que coincidió con este aniversario, el reconocimiento que les damos también, como comidistas profesionales también, y felices, por supuesto, de compartir también estos premios con ustedes. Y cuando ahí en la ceremonia te vi y vi a tu equipo también tan contento, pues más que merecido, sobre todo por también la competencia que existe en el Valle, que se ha convertido en una de las regiones gastronómicas más importantes. Pues, Drew, muchas felicidades y gracias de verdad por regalarnos estos minutos.
Gracias a usted, Javier, y gracias por incluir la gastronomía de Baja California en su programa.
No, bueno, pues muchas gracias. Él es Drew Degman, es de Conchas de Piedra. Y el día de mañana les vamos a poner la cápsula de comidistas que nos prepararon, que tiene que ver con comida callejera de Tijuana. Entonces también tenemos preparado algo ahí el día de mañana. Pero por lo pronto vamos rápidamente con deportes.
Oyes Risco. Deportes.
Un servicio impecable le da. Sí, importantísimo este gol.
Con Marian Reimers.
Marian, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Qué gusto escucharte.
Mi querido Javier Risco, pues ahora con hambre, la verdad, y no sé cómo voy a resolver esta situación en la que me dejas.
Con hambre, con ganas de regresar también. Oye, fíjate que ya que andas por allá, déjame sacarlo por acá, te voy a recomendar un libro rápidamente. Se llama La transmisión del sabor, el libro. Y es de un chef y un periodista que se llama Bill Buford, que se va a estudiar cocina francesa. Es un periodista, entonces hace una crónica maravillosa, se llama La transmisión del sabor, el libro, Bill Buford, te va a encantar, digo, para hacer el 1-2 ya que estamos recomendando comida, así que bueno, nada más ahí te lo dejo de tarea, querida Marion, pero sabemos que hay diferentes temas deportivos que tienen que ver incluso con jalones de oreja.
No, hombre, tremendo, tremendo, Javier Risco, todo lo que se ha desatado. Qué bueno que me recomiendas el libro. Afortunadamente no me imagino teniendo que ponerme a cocinar, porque es una amenaza eso para cualquiera. Pero bueno, justamente también bajo amenaza la selección argentina. Ya a ver, te hablaba yo en la intervención del martes. Bueno, lo que pasa es que Argentina gana la Copa América. Y Enzo Fernández, futbolista del Chelsea de la selección, hace una transmisión en vivo en sus redes sociales, en su cuenta de Instagram, y ahí es en donde captura durante los festejos al seleccionado argentino con cánticos homofóbicos, pero sobre todo racistas, haciendo alusión a la selección de Francia misma, a la que Argentina venció durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, haciendo alusión al origen de los jugadores franceses, es decir, diciendo tienen una nacionalidad francesa en el pasaporte, pero en realidad sus padres vinieron en barco desde Camerún, sus padres vinieron desde Angola, haciendo referencia entonces a la herencia migrante de esta selección francesa recientemente eliminada de la Euro. Francia dice que va a demandar al seleccionado argentino y justamente durante este live alguien a Enzo Fernández le dice corta la transmisión. Enzo ya salió a ofrecer disculpas, el Chelsea abrió también un expediente disciplinario al futbolista argentino, pero claro, si le dicen a los jugadores corta el live, es que ellos mismos saben que hay algo ahí que no está bien, ellos mismos saben que en cuanto esto salga va a haber una reacción adversa. La reacción adversa ha sido, me parece bastante medida, Porque bueno, claro, los ídolos de repente se nos olvida que tienen pies de barro, y el periodismo mismo a veces también obvia esta clase de cosas, porque bueno, pues no quiere que se manche la imagen de esta selección argentina que ha sido impecable en lo deportivo. Pero ¿qué pasa? Que ahora había salido a hablar el subsecretario, o quien hasta en ese momento fue su subsecretario de deportes de Argentina, Julio Garro, diciendo que Messi, que también el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, y los demás tendrían que salir a disculparse. Y resulta ser que el presidente de Argentina, Milei, ha destituido de su cargo a Julio Garro por estas declaraciones, diciendo que ningún gobierno puede decirle qué pensar a la selección argentina. La vicepresidenta del país salió a apoyar a Enzo Fernández y le dijo: yo te banco, basta de toda esta falsa pues idea de esta hipocresía. Y bueno, diciendo que Argentina es un país formado por migrantes y que esto se está sacando de contexto. Híjole, Javier, a mí me parece que estamos ante un problema mayúsculo una vez más, con una selección muy triunfadora, pero que no sabe ganar.
Problema y oportunidad. O sea, el gran problema, Marion, es que no hay un tema de decir, a ver, ok, sucedió, hay un error, hay una disculpa formal, pública, sanciones y no repetición, claro. ¿Sabes? Ese es el tema. O sea, es un problema, pero también una oportunidad. Híjole, de verdad, qué bueno que lo traes a la mesa, querida Marion. Vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, esta reacción de Milei también y de la propia subsecretaria también increíble. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Marion. Por supuesto, siempre poniendo ahí el tema y la lupa donde debe ser. Un abrazo.
Un abrazo, Javier.
Ahí está Marion Reimer. Nosotros nos vamos en esta transmisión especial. Nos escuchamos aquí desde Tijuana el día de mañana. Hoy es Risco.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.